Hoy en día, Corea no solo es famoso por el K-pop, sino también por el K-classic, los intérpretes de música coreana clásica. Últimamente, en menos de 2 meses, los jóvenes intérpretes de Corea han logrado varios galardones en importantes premios internacionales. Sin duda, se podría decir que estos jóvenes han mostrado el alcance de un verdadero fenómeno, el boom de la música clásica coreana. En detalle, recientemente el joven pianista Lee Myung-chan ganó en el prestigioso concurso internacional de piano Pan Klaibon con solo 18 años, y en la edición previa otro joven pianista coreano Sonu Ye-won también fue premiado. Así, dos músicos coreanos han ganado 2 ediciones consecutivas. En la sección de cuerdas, la joven violonchelista Choi Ha-young ganó el concurso Reina Isabel y el joven violinista Yang In-mo se ha convertido en el primer surcoreano en ganar el concurso internacional de violín Jan Sibelius. También están el violinista Wi Jae-won y el bajista Kim Min-ju, entre otros talentosos músicos coreanos que han ganado prestigiosos concursos internacionales. Estos triunfos marcan un nuevo capítulo de prosperidad musical de Corea, pero como trasfondo siempre ha estado el sistema coreano de educación para niños talentosos, y tampoco hay que olvidar la devoción y la pasión de los padres. Entidades como la Universidad Nacional de Artes de Corea y la Fundación Cultural Kumho se encargan de educar a los niños de forma adaptada a los concursos musicales. Sobre la educación musical coreana hay 2 puntos de vista. Por una parte, los comentaristas musicales sostienen que Corea está en una fase de la cosecha de los frutos que diseminó la generación anterior. Es decir, el actual estatus de la música clásica coreana no es algo que se haya logrado en un abrir y cerrar de ojos, sino que es fruto del sistema educativo y de los dedicados esfuerzos de los jóvenes músicos y de sus padres. Por otra parte, también preocupa dicho sistema educativo musical por solo concentrarse en el resultado, creando un orden de prioridades basado en elogios, pues el hecho de ser premiado en los certámenes no garantiza al músico una mejor carrera profesional que otros concursantes que quedan en segundo y tercer puesto o incluso fuera del podio. Cabe destacar que los concursos no son la estación que completa la musicalidad, sino el punto de partida. Por tanto, la sociedad debe establecer un sistema educativo que no tenga como mero objetivo ganar concurso, sino el crecimiento musical del intérprete hasta lograr su propio color. La tecnología inteligente llega a todas partes, incluso en los taxímetros. La ciudad de Seúl implementará una nueva aplicación de taxímetro basada en GPS con tecnologías inteligentes para elevar la precisión de dicho medidor. De esta manera, tanto pasajeros como taxistas podrán beneficiarse y eliminar inconvenientes. La adopción del nuevo taxímetro comenzará este mes y se aplicará en todos los taxis de Seúl, unos 71.000 taxis. Se trata de un taxímetro que calcula hora, distancia y velocidad mediante GPS, que detecta la ubicación del vehículo en tiempo real. Por ahora, unos 14.409 taxis de Seúl están en modo piloto. Se prevé que esta nueva tecnología podrá eliminar los inconvenientes de los pasajeros por fallos en el taxímetro y las quejas por recargos añadidos a la tarifa al pasar el límite de la ciudad. Por ejemplo, en el caso del taxímetro tradicional, un modelo mecánico, el conductor tenía que pulsar una tecla o añadir el recargo a mano cada vez que pasaba el límite de la región para calcular la tarifa extra. Sin embargo, la nueva aplicación de taxímetro aplica automáticamente el recargo porque cuenta con mapa. Si comparamos el margen de error de las tarifas entre el taxímetro tradicional y el moderno, el nuevo muestra mayor precisión. Además, al usar la función de pago automático de la app, los pasajeros tendrán servicios personalizados como taxi premium, sillas de seguridad para bebés, etc. El costo de instalación de una app de taxímetro es 35.200 por cada taxi. Por lo tanto, implantar dicho sistema en todos los taxis de Seúl costará unos 2.100 millones de wones, aproximadamente $1.620.000. Para ello, el sector de taxi concertará un acuerdo con T-Money, que se encarga de la cuenta de los ingresos de la gestión de taxis, para dividir el costo de la mejora. Y la ciudad de Seúl también colaborará para implementar esta mejora. Según explicó un funcionario del Departamento de Transporte Urbano de Seúl, la incorporación de la app basada en GPS mejorará en gran medida los inconvenientes de los clientes como fallos del taxímetro o recargos. Asimismo, para aumentar la confianza y la comodidad de los clientes de taxi, no escatimarán esfuerzos en distribuir e implementar servicios basados en tecnologías inteligentes. Hacemos una pausa y escuchamos otra canción. Yuen nos canta Pado, olas.
Con nombre propio. ¿Qué tal, amigos? Isabel Wang los acompaña en otra entrega de Con nombre propio, donde les presentamos a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablamos de Park Chan-wook, uno de los cineastas más aclamados y populares en el mundo cinematográfico. ¿Qué es Kan Park? Es un apodo de renombrado director Park Chan-wook, quien con su nuevo largometraje Decision to Live recientemente obtuvo su tercer galardón en el Festival de Cine de Cannes. Su primer reconocimiento en dicho festival fue en 2004. Con la película Old Boy ganó el Gran Premio del Jurado y 5 años después, en 2009, logró el premio del jurado con su filme Thirds. En el año 2016, la obra La doncella fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el festival. Este año, tras ganar el premio al mejor director en el 75º Festival de Cine de Cannes, el director Park expresó: "Por la pandemia, las fronteras entre países se han vuelto más restrictivas, pero a la vez a nosotros, al mundo, nos preocupan las mismas cuestiones. Los cines y teatros también tuvieron dificultades por la pandemia, pero gracias a eso pudimos comprender qué significa el cine para nosotros. Confío en que los cineastas, los cines y teatros conserven por siempre nuestras películas". También añadió palabras de agradecimiento al productor, a la guionista y a los actores. Decision to Live es una película de misterio y romance protagonizada por los veteranos actores Park Kae-il y Tang Wei. A diferencia de otros trabajos del director, esta vez la película no contiene un color violento y provocativo. Cuenta la historia de un detective coreano que investiga un caso de asesinato en una localidad montañosa y que comienza a sentir un flechazo inesperado y peligroso por la esposa del muerto, una inmigrante china. Nacido en Seúl en 1963, desde niño el director Park sintió el cine de cerca. Estudió la filosofía en la Universidad de Seokang, donde creó un club cinematográfico llamado Comunidad Fílmica de Seokang. Tras graduarse, escribía artículos sobre cine y pronto se convirtió en asistente de dirección con Kam-dong de Yu Yong-sik. Su primer debut como director fue en 1992 con el largometraje The Moon Is The Sun's Dream. Y en 1999 lanzó el cortometraje Trío. Y lastimosamente ninguna de esas películas tuvo mucho éxito. Pero pronto el mundo reconoció su talento. En 2000, con su filme Área de Seguridad Conjunta, el director Park batió todos los récords de taquilla en Corea. En 2002, presentó la primera parte de la trilogía de La Venganza, Simpatía por el Señor Venganza. Y en 2004, con su película Old Boy, logró varios galardones en los principales festivales de cine, tanto en Corea como en el resto del mundo. Así, el director Park Chan-wook aumentó su presencia en el mundo cinematográfico y, sin duda, hoy día es uno de los directores más reconocidos y respetados del mundo. Hasta aquí escucharon Con Nombre Propio. Hasta el próximo encuentro.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea a Diario. Hoy jueves 30 de junio les acompaña la conducción Sofía Lee. En Estados Unidos, 8 de cada 10 pacientes de cáncer de estómago son detectados en la etapa 4, cuando se encuentran en una situación más grave. Por lo que Estados Unidos está intentando cambiar las políticas para que el paciente recurra antes a las endoscopias, como es el caso de Corea. La CEO de la Fundación Sueño de Tebi, Andrea Eidermon, quien recientemente visitó el país para participar en la conferencia organizada por la Asociación de Cáncer de Corea, enfatizó varias veces en una entrevista la importancia de realizar endoscopias tempranas para prevenir el cáncer de estómago. Eidermon sostuvo que en Corea hay un sistema de detección temprana de cáncer de estómago mediante endoscopia, pero en Estados Unidos no. Por lo que el objetivo de su fundación es elevar la accesibilidad de las personas a las endoscopias. Sin embargo, desde el punto de vista de Corea, resulta extraño que un país como Estados Unidos, que posee una de las mejores tecnologías médicas, muestre mayor riesgo por endoscopias tardías. Pero, analizándolo bien, podemos comprender la situación. Si comparamos los dos países, en Corea, un paciente tiene mayor accesibilidad a una endoscopia a un precio más barato. Además, el país pone interés en detectar el cáncer de estómago, ya que el número de pacientes de esa patología es proporcionalmente mayor que en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos, el cáncer de estómago no es considerado como una enfermedad común. Por lo que la falta de conciencia en el sistema médico condujo a mayor número de pacientes con cáncer. Además, los estadounidenses tienden a consumir más alimentos salados y con muchos conservantes. Por consiguiente, la Fundación Sueño de Tebi dedica su esfuerzo a cambiar las políticas gubernamentales de Estados Unidos sobre prevención y tratamiento del cáncer de estómago para mejorar la salud de los ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, la presidenta de la Asociación de Cáncer de Estómago del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, Won Chi-sang, comentó que Corea también debe tener una fundación a nivel nacional para los pacientes de cáncer de estómago como la Fundación Sueño de Tebi. Pues necesitamos cambiar la conciencia de los ciudadanos coreanos que descuidan de su salud, pese a tener la ventaja de recibir una endoscopia a un precio asequible. La isla Jeju es uno de los destinos favoritos para relajarse, y para aquellos que planean visitar la isla tenemos buenas noticias. Pronto podremos disfrutar de las hermosas playas de la isla Jeju que llevan cerradas 3 años por la pandemia. Tras el levantamiento de las normas de distanciamiento social en el país, la isla Jeju prepara la apertura de las 12 playas de la isla, incluidas la playa de Hyeokje y de Geumneung, que estarán disponibles para los veraneantes durante los meses de julio y agosto. El horario de baño será de 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Últimamente, la isla Jeju presentó un plan de gestión de las playas 2022 mediante el Consejo de Playas, cuyo objetivo es fijar el plazo y el horario de apertura, y gestionar la seguridad y el ambiente de las playas. Además, ya terminaron de examinar todas las instalaciones de las playas y recibieron una calificación apta sobre los análisis de contaminación de arena. Así, están en la última fase de los preparativos. A partir de ahora, no será obligatorio llevar mascarilla en espacios abiertos como las playas, pero acorde a las pautas sanitarias, en las instalaciones de uso público como duchas o vestuario deben llevar tapabocas. Según explicó el director del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la isla de Jeju, se prevé que durante las vacaciones de verano los turistas se amontonarán en las playas. Por lo tanto, para que la gente pueda disfrutar de esos enclaves de forma limpia y segura, las autoridades trabajan con entidades como estaciones de bomberos, de policía y asociaciones de vecinos. En detalle, para fortalecer la gestión de seguridad en las playas, incorporarán 330 bomberos y vigilantes más que el año pasado y dispondrán de 22 equipos de seguridad como barcos auxiliares. Además, contarán con más personal público en las zonas de baño de las playas para examinar periódicamente la calidad del agua y las instalaciones. En especial, en la zona de la playa Hamdok probarán en modo piloto un equipo especializado de limpieza costera para mantener limpia la playa. También cabe destacar la gran cantidad de festivales a celebrarse en las playas. Entre ellos figuran el Festival de Playa de Kim Yong-seong-segi, el Festival de Ihuteu en julio, el Festival de Arena Negra en Samyang o el Festival de Geumneung Wondam en agosto. En definitiva, los veraneantes que visitan la isla Jeju podrán optar entre 12 playas y 20 zonas costeras, 32 lugares en total designados por las autoridades para disfrutar entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Con esta noticia llegamos al final de esta edición de Corea a Diario. La última canción de hoy es de Taeyeon, que nos canta Jeju-do Purun Bam, La noche azulada en la isla de Jeju. En la conducción les ha acompañado Sofía. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.